Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Una mujer es una casa. Mi nombre es Natalia Mingotti, soy caraqueña de Venezuela y vivo en Polonia desde hace casi 2 años. Y este podcast ya va por su episodio número 21, que es el del día de hoy. Bienvenidos a los que se suman a visitar esta casa y muy agradecida por todos los asiduos, sobre todo cada una de las mujeres que me escucha y que lo que yo digo acá resuena con la verdad que está en ella misma, me llena de muchísima satisfacción y muchísima alegría. El episodio de hoy me costó mucho, de hecho es la primera vez que grabo un episodio y lo borro completamente y lo hago de cero porque es un tema que me es muy cercano, es un tema que me importa mucho. Entonces, quiero estar muy segura que logro comunicar aquello que pretendo. Como siempre, súper disponible para sus comentarios, preguntas y una vez más, muchas gracias por visitar esta casa. En el episodio de hoy, como bien lo dice el título, me parece tan importante conectar con nuestro poder desde el goce, pero sobre todo ya no viéndolo desde la experiencia solamente individual con el cuerpo, sino también qué pasa cuando compartimos nuestra sexualidad con un amante. Hay muchas cosas que entran allí en la dinámica, pero hay que volver al inicio, ¿no? Para los que todavía no han escuchado otros episodios del podcast, como puede ser la revisión del libro Vagina o otro episodio que tengo que tiene que ver con el cuerpo. Hay algunas cositas que vale la pena repasar o que quizás he tratado de diferentes maneras, pero que nunca está de más volver a verlas. Y la primera es revisar cuáles fueron nuestras nociones del placer, cómo conectamos con el placer cuando éramos niños, cuando éramos bebés. ¿Estábamos en entornos restrictivos o estábamos en entornos permisivos? ¿Estábamos en quizás entornos donde el placer era mal visto, quizás por cuestiones religiosas o de tabú o de esquemas sociales? ¿O estábamos en un ambiente en donde el cuerpo se entendía como parte de la experiencia humana? Entonces, eso es súper importante. Yo creo que para mí la primera vez que tuve conciencia de que tenía un cuerpo fue cuando tenía 7, 8 años y me obligaron a ponerme la parte de arriba del bikini, porque hasta ese momento yo estaba en la playa, al igual que mi hermano, solo con la parte de abajo, digamos. Y en ese momento me acuerdo que mi mamá habla conmigo y bueno, mira, tienes que ponerte la parte de arriba, y a mí me parecía injusto porque mi hermano no tenía por qué, a pesar que, bueno, 2 años mayor que yo, porque él podía seguir disfrutando del mar y de la playa y del sol de una manera más directa y yo tenía que taparme. Y bueno, mis padres me explicaron que para protegerme y todas esas cosas. Y hoy en día entiendo que yo instintivamente me rebelaba ante esa noción de, bueno, soy yo la que tengo que asumir una restricción porque el otro no es capaz de controlar sus impulsos. O sea, una niña de 8 años tiene que tapar su cuerpo porque ya pudiese ser provocativa para aquellos, para quienes no logran controlar sus impulsos. Entonces, creo que esa fue mi primera conciencia de una restricción con el cuerpo, porque yo vengo de una familia donde el cuerpo no es tabú, donde digamos como que salir del baño desnudos o andar, digamos, sin ropa, no, nunca fue mal visto en casa. Entonces, para mí, el tema del cuerpo nunca fue un problema. En la adolescencia, claro, comenzó a cambiar, el cuerpo comienza a cambiar. Yo además era muy inmadura. Cuando mi mamá me habla de la masturbación, yo tenía 11, 12 años y yo no tenía la menor idea de qué me estaba hablando ella, de verdad. Años después yo le dije, mamá, yo no tenía la menor idea de qué me estabas hablando. Yo todavía jugaba con muñecas. Por supuesto, Barbie y Ken se frotaban y sentían placer. Pero era Barbie y Ken, no era yo, no era yo en mi cuerpo. O sea, mi cuerpo yo no lo veía así. Entonces, realmente el entender mi cuerpo fue algo que vino mucho después. Incluso yo parí a mi hijo con casi 24 años, parto natural. Y esa creo que fue un inicio, un primer hito de la manera como yo, de nuevo, instintivamente quería relacionarme con mi cuerpo. Yo quería un nexo orgánico, yo quería un nexo real, sin medios con mi cuerpo. Y hoy en día, con 42 años y tras muchos estudios y tras mucho recorrido, entiendo que desde muy pequeña yo instintivamente he buscado la relación con mi cuerpo desde lo orgánico, desde lo natural, desde el goce, pero no sabía que eso era así. De hecho, la primera relación de alguna manera consciente con mi cuerpo más bien vino por lo contrario, por la enfermedad, por los accidentes, por el dolor. Entonces, vale la pena mucho revisar eso, tipo, ¿cómo es que conocemos nuestro cuerpo? ¿Lo comenzamos a conocer por el goce o por el dolor? Yo lo comencé a conocer por el dolor. Yo lo comencé a conocer por las enfermedades, por las dolencias, por el dolor crónico, fracturas, esguinces, cirugías. Es decir, todos esos incidentes hicieron que yo comenzara a entender mi cuerpo para, bueno, entender qué me estaba pasando por la salud, pero que entonces, claro, viniese una relación con el cuerpo desde el dolor, desde lo que no está funcionando, que es una relación completamente distinta a cuando vamos con el cuerpo desde el goce, desde el placer, desde el agradecimiento. Yo creo que mi momento de comenzar a entender mi cuerpo desde el goce vino como, no sé, desde los 35 más o menos, o sea, en la mitad de mis 30. Creo que antes de eso era muy instintivo, muy orgánico, pero por supuesto con muchas, muchas acciones inconscientes, ¿no? Como muchas, muchas conexiones con hombres, desde la inconsciencia, conexiones con mi propio goce, una relación con la masturbación muy desde un lugar peyorativo, ¿no? Como que, bueno, la masturbación es porque no tienes pareja. Y yo creo que eso es un tabú que tenemos que romper. O sea, si hay una mujer que está escuchando este podcast, este episodio, y está escuchando esto en este segundo, por favor, quítate ya la idea de que la masturbación es una acción porque no tienes pareja. No, 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 no. La masturbación es un regalo maravilloso. O sea, darte a ti misma un orgasmo es de las mejores cosas que puedes hacer con tu vida, de las más poderosas. Además, te genera una conexión con el goce, una conexión con el placer, con la infinita posibilidad de conectarte contigo misma, que es realmente mágica. Entonces, creo que cuando uno llega a la masturbación desde ese lugar de, bueno, no me estoy masturbando porque estoy sola o porque no tengo pareja en ese momento o cualquier otra cosa, sino me estoy masturbando porque es un encuentro conmigo misma, porque ese tocarme, acariciarme, frotarme, en fin, cualquier sea el método que yo elija, me genera una sensación de placer, una conexión que me hace llegar al orgasmo de yo conmigo misma. Nadie nos puede dar eso, nadie, y es importantísimo hacerlo. Pero además para llegar a ese lugar con la masturbación, creo que hay que pasar por un proceso de conocer nuestro cuerpo, que bien puede ser por prácticas físicas, ejercicio, yoga, pilates, danza, correr, qué sé yo, cualquier práctica física que nos conecte con nuestro cuerpo desde las fenormonas, desde desde una noción de qué es lo que está pasando. En mi caso, la práctica de yogas y pilates cambió mucho el cómo yo entiendo mi cuerpo, los músculos, mi pelvis, mi columna, mi cuello, mi vientre. Todas estas partes de mi cuerpo comenzaron a cobrar otro lugar en mí gracias a mi compromiso con esta práctica física que me permite conectarme con mi cuerpo desde otro lugar. Entonces, eso es importantísimo. También el leer. Hay muchísimos libros ahora disponibles, no solo Vagina, que se lo he comentado acá, y muchísimos más que yo voy a seguir comentando además, pero hoy en día tenemos una bibliografía enorme, no solo en libros, pero en documentales, en páginas web. Es decir, vamos a leer sobre nuestro cuerpo, vamos a leer lo que otras mujeres tienen que decir sobre nuestra capacidad de placer, nuestros orgasmos, nuestro goce, súper importante. Las películas también. Las películas pueden ser un lugar maravilloso para ver otras maneras. Y finalmente, un amante, ese otra persona que está allí. En mi caso, en este episodio, yo solo me voy a referir a un amante masculino, a un hombre, porque bueno, esa ha sido mi experiencia. Mi experiencia del sexo siempre ha sido heterosexual, siempre he sido yo mujer con un hombre, nunca he tenido una experiencia con una mujer, pero bueno, no digamos que no se ha presentado, pero yo hoy en día tengo otra visión del sexo, otra visión del goce. Pero bueno, obviamente que las referencias que haré a partir de ahora serán desde esa experiencia hombre-mujer, pero por favor que quede claro que son absolutamente válidas mujer-mujer, hombre-hombre, porque al final se trata del intercambio de la energía masculina y la femenina, ¿no? Entonces, no estoy aquí haciendo una evangelización del sexo heterosexual y de la práctica sexual heterosexual. El sexo, hacer el amor, conectar unos con otros, todo esto es maravilloso y además va evolucionando en la medida que vamos nosotros también cambiando como seres humanos. A mí me cambió muchísimo cuando hace poco tiempo atrás entré en contacto con lo que tiene que ver con el tantra por un amante que me enseñó acerca del sexo tántrico, y a partir de allí yo también comencé como a investigar, a leer. Pero ya yo antes de eso tenía como, de nuevo, como una noción muy orgánica, muy intuitiva del poder que tiene el sexo, ¿no? Y de cuándo puede ser una experiencia sanadora, puede ser una experiencia que te libera, porque viéndolo desde el punto de vista energético, físico, esa unión entre el femenino y el masculino es la creación. Entonces, cuando lo vemos así, absolutamente todo es realmente un acto sexual, porque en cada instante estamos creando, cada instante hay una unión sagrada entre lo masculino y lo femenino, si lo decidimos vivir así. Por lo tanto, esto es una cuestión de decisión, de cómo queremos vivir nosotros en el mundo. Si nosotros queremos vivir de una manera mundana, de una manera superficial, ojo, eso es totalmente válido. Yo tengo personas en mi vida a las cuales amo profundamente y su manera de estar en el mundo es así. Es enteramente mundana, superficial, práctica, voy a lo que tengo, y a mí me parece perfecto. Pero bueno, ese no es mi camino, esa no es mi elección. A mí me interesa lo otro, me interesa lo que está más allá. Y justamente por ese interés es que he tenido experiencias en el orgasmo, experiencias sexuales que han sido realmente transformadoras. Un amante, cuando yo era muy joven, en mis veintipocos, fue capaz de ayudarme a poder sanar una experiencia muy, muy traumática de violencia, de unas marcas que dejó una relación en mi cuerpo. Y este hombre, muy joven además, se dedicó a que yo pudiese sanar esa herida en mí. Entonces esa fue la primera vez que yo entendí el sexo como una manera de sentirme bien, no porque una satisfacción de ay, tengo ganas de sexo y lo pude cubrir con cualquier hombre que estaba disponible. No, era porque él entendió, porque nos conocíamos de antes, él y yo nos conocíamos, habíamos sido pareja antes de que yo pasara por esta experiencia terrible, nos volvimos a reencontrar un par de años después, y él entendió lo que me estaba pasando. Y dijo, no, o sea, tú no eres esta mujer, con este miedo. Yo tuve momentos en el que me tocaba y lloraba del trauma que yo tenía, y él se dedicó con muchísima paciencia. Entonces, esa entrega que además puede ser lúdica, que además puede ser tremendamente divertida, tener esa cosa que es muy rica, ¿no? De disfrutarse desde la entrega. Y por eso yo creo que tenemos que liberar un poquito esa carga de que, bueno, solo se puede tener una conexión sexual real cuando amamos, cuando estamos realmente comprometidos con la otra persona. Sí, sí y no. Es decir, yo entiendo y particularmente el hombre que yo he amado con absoluta entrega cada vez que estábamos juntos, cada vez que hacíamos el amor y que se repitió en distintas circunstancias a lo largo de varios años, una historia digna de Hollywood realmente, pero lo bonito era que cada encuentro era sinceramente mágico, cada encuentro era maravilloso y era desde una entrega completamente incondicional, porque ambos sabíamos que nuestro tiempo de la relación había pasado, pero igual nos amábamos. Entonces sí, hacíamos el amor. Pero eso no quiere decir que solamente cuando hay amor es posible el buen sexo. Hay un buen sexo que se trata de conexión, que se trata de ver al otro, de permitirme gozar al otro, de estar en el otro y con el otro, y de yo abrirme también a recibir, de yo estar dispuesta a dar, pero también de estar dispuesta a recibir, porque las mujeres estamos muy condicionadas a dar, pero pocas veces dispuestas a recibir. Entonces también vale mucho, mujeres, preguntarnos, bueno, ¿qué tan dispuesta estoy yo a recibir en el sexo? ¿Qué tanto, ¿no? Quiero yo estar vulnerable y entregándome a sentir solamente placer gracias a lo que mi amante hace con mi cuerpo, ¿no? Y esa conexión que puede tener. Creo que justamente lo primero es liberarse de etiquetas, liberarse de creencias. Una de ellas, creo que la más tóxica, que ya tenemos que liberarla, es, bueno, pensar que ser mujer es no sentir deseo, porque imagínate, si sientes deseo, eres una mujer de mala calaña, no eres una mujer decente. O sea, eres una mujer... Se me cayó el teléfono, perdón. Disculpen, volvemos. Eres una mujer de la mala vida. Y hombre que no anda buscando coger cualquier cosa que se le pase por enfrente, entonces no es hombre. Mira, no. O sea, las mujeres tenemos deseo sexual y podemos tener mucho deseo sexual, tanto o más que el hombre promedio, y un hombre puede no necesariamente ser tan sexual y puede no tener deseo sexual y puede no querer irse a la cama con una mujer, y eso no lo hace menos hombre. Entonces yo creo que, bueno, hay que quitarse ya esa etiqueta. Esa es la más urgente, entre muchas otras que hay. Entonces vale la pena también revisar cuáles son esas creencias a priori que tenemos acerca de cuál es el comportamiento de una mujer frente al sexo, cuál es el comportamiento de un hombre frente al sexo, y va a ir cuáles de esas creencias no funcionan y cuáles no. Yo he descubierto que hay muchísimas normas y directrices con las que yo crecí, por país, por familia, por un montón de cosas, que hoy en día digo, bah, eso no me sirve. O sea, eso no es la noción que yo tengo ahora del sexo. Creo que una de las cosas que me sorprende mucho, sobre todo ahora que entiendo mi sexualidad diferente con 42 años, después de haber pasado por varias experiencias, después de además estar en una situación de celibato, tanto por decisión como por circunstancia, ¿no? Como una cosa y la otra, y de haberlo asumido con muchísima gracia y con muchísimo agradecimiento también, porque permite otro acercamiento del cuerpo. Entendí que, por ejemplo, ya no me interesa un sexo banal, un sexo superficial. Ese sexo netamente genital me parece simplemente un uso transaccional del otro. Es como, bueno, ¿sabes? Es como esa cosa de no logro gozar lo suficiente conmigo misma, entonces, bueno, te voy a usar a ti para. Pero en mi caso no es así. En mi caso ya yo llegué a un punto conmigo misma en que, mira, sabes que la paso tan bien conmigo misma que para yo darte espacio en mí y en mi poder y en la mujer que yo soy, wow, tengo que sentirlo. Y no hablo de que tenga que ser una relación, mi novio, mi pareja, mi... No, no, no. Tiene que haber una conexión. Tiene que haber algo que me diga, sí, o sea, sí quiero conectarme con este hombre. Que además es como un discurso de lo más coherente cuando eres una persona que, bueno, cuidas lo que comes, cuidas tus amistades, cuidas la ropa que usas, cuidas el jabón con que te bañas, o sea, y no vas a cuidar la persona que estás dejando entrar en tu cuerpo, en tu boca, en tu vulva, en tu vagina. Bueno, es un poco loco eso. Entonces, yo creo que he aprendido que esa mirada del otro tiene que tener para mí una cosa genuina. Pero además esa mirada de diosa. Yo mientras pensaba hacer este episodio, me di cuenta que las relaciones sexuales más satisfactorias que he tenido, bien sea porque era una pareja estable en el momento o por puede ser una aventura inclusive, ha sido con hombres que me veían como una diosa. Era como, wow, o sea, yo te veo en tu esplendor, yo te veo brillando, yo te veo divina, yo te veo en ese goce que tú eres y quiero estar allí contigo, ¿no? Era como, me decía un amigo que las mujeres, cuando entendamos que para un hombre de verdad, un hombre sin problemas de ego, un hombre bien centrado en sí mismo, cuando una mujer dice que sí, se abrió el parque de las maravillas, se abrió el paraíso, o sea, tengo este paraíso para mí, para gozármelo. Pero para un hombre sentir eso, primero tiene que ser la mujer, sabiendo que ella es un paraíso, sabiendo que su cuerpo es la potencia absoluta de lo que ella es, que su vulva, que su vagina, su cervix, todo su ser es entero, que además hay una conexión maravillosa entre nuestra vagina, nuestro vientre, nuestra boca, nuestra garganta, todo está mágicamente conectado. Entonces, cuando entendemos eso, la conexión se hace desde otro lugar, porque primero estamos tan conectadas con nosotras mismas que la conexión con el otro se hace desde un lugar mucho más honesto. Pero además, la mujer que soy yo ahora, que entiendo cómo me toco, también entiendo cómo quiero ser tocada. Entonces, eso me coloca además en un lugar de poder sobre mí misma, sobre mi gozo, de un lugar de poder sobre mi orgasmo, que me crea una identidad como mujer adulta, como mujer capaz de estar en el mundo desde un lugar de poder interno enorme que tiene que ver con una fuerza femenina que está en la base misma de mi cuerpo, que es una base creadora, que es una base mágica, que es una base que durante por lo menos 25 o 30 años sangra, que cada mes se renueva, que cada mes me hace maga, bruja, me hace conectarme con la naturaleza, con la luna, con otras mujeres. Es decir, cuando entendemos todos los procesos mágicos por los que pasa el cuerpo de una mujer, por no hablar de la gestación de un bebé, el parto, todas esas cosas, decimos, wow, y yo voy a estar pendiente de este kilito de más, o de este rollito aquí, o de que no tengo tal cosa ya. No vale la pena. Este cuerpo es capaz de sentir tanto placer, tanto goce, tanta entrega, primero conmigo misma y después con un otro, con ese amante que va a llegar y que llega a nuestra vida encarnado en uno o en diferentes hombres. Eso va a depender de cada una de nuestra historia personal. Entonces, realmente creo que con lo que quiero terminar este episodio es, vamos a dejar las estrategias, las manipulaciones, los miedos, las mentiras, vamos a dejar todo eso y vamos a sentir más, vamos a dejar de forzar situaciones, vamos a conectarnos con lo que de verdad sentimos, más allá de los condicionamientos sociales, más allá de los roles. Y eso primero que todo pasa por una conexión real, divina, plena, con nuestra propia sexualidad que nos refleja internamente, que además luego podemos compartir con ese amante que va a ser capaz de potenciar absolutamente el goce. Es decir, si el orgasmo mío, conmigo misma, es poderoso, pues bueno, ese orgasmo junto con un amante con el que hay una conexión es capaz de tener toda la energía de la galaxia entera en ese instante. Entonces creo que vale la pena, bueno, mentira, vale la pena no, vale el esfuerzo de conectarnos con nosotras mismas para poder llegar a ese lugar y experimentar la vida plena. Las otras opciones son igualmente válidas, pero la que yo propongo acá es para ir más allá, porque vale mucho, es muy sabroso y creo que si cada una de nosotras se conectara realmente y honestamente con el placer, cada una de nosotras, eso va a ser una onda expansiva que nos va a sanar a nosotras mismas, va a sanar a nuestro linaje, a nuestras mamás, nuestras abuelas, va a sanar a nuestra pareja, nuestras parejas, va a sanar a nuestros hijos. Entonces, bueno, también hay una especie de responsabilidad social cuando nos hacemos cargo de nuestro placer y de nuestro goce. Entonces, mujeres, a gozarse más es la invitación que les hago. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esta casa que nos gozamos y que invitamos al goce. Y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.